proseguir con el estudio que tenemos en Génesis 1 y vamos a volver a leer ya textos que hemos leído en días atrás. Génesis 1, vamos a leer el versículo primero del capítulo primero de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora pasamos al verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y vamos a pasar al capítulo 5 de este mismo libro de Génesis. Y vamos a leer los dos primeros textos de este capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Bien, lo que vamos a intentar ver en esta tarde, lo digo con toda humildad y con mucho temor delante del Señor, constituye algo que hace muchísimos años, más de 30, cambió mi concepción de la revelación de Dios y todo el enfoque doctrinal que yo podía tener hace tanto tiempo. Enfoque doctrinal que tenía mucho que ver con una denominación evangélica, la que era y sigue siendo la más numerosa en cuanto a número de comunidades o de iglesias cristianas evangélicas en España, y la que se suponía en aquellos tiempos, en la actualidad ya no se supone tanto, pero la que se suponía que tenía una doctrina bíblica más ortodoxa en muchísimos aspectos y mejor fundamentada. Y yo creo sinceramente que eso era cierto. Pero no sé lo que a mí me movió, quizá las inquietudes que yo tenía acerca de los seres humanos, acerca de las personas, la propia vocación que yo sentía cuando estaba estudiando mi carrera de medicina, acerca de qué especialidad iba a hacer yo en el futuro, que casi desde el principio de la carrera lo tenía claro. Hoy mi especialidad está de moda, pero cuando yo decidí seguir esa especialidad no estaba de moda. Era una especialidad que tenía un sentido peyorativo para la gente. Los psiquiatras eran los médicos de los locos y no eran los médicos a los que se acudiese con confianza o a los que se buscase cuando había problemas. Hoy las cosas han cambiado y hoy la especialidad tiene un futuro y un presente que está entre los que tienen mayores posibilidades, vamos a decir, de poder trabajar en ella, y tiene mayores atractivos en el campo del desarrollo de la ciencia dentro del contexto de la medicina. Pero en la época en que yo tuve claro lo que quería ser, qué tipo de médico quería ser en el futuro, no era así. Y la inquietud que surgió en mí fue buscar en la palabra de Dios el concepto de persona. Y eso fue lo que cambió todo lo que yo iba aprendiendo de personas que tenían más experiencia que yo. Y naturalmente, en los primeros años de mi conversión tenían mucho más conocimiento que yo de la palabra de Dios. Tuve la oportunidad de poder disfrutar del ministerio de algunas personas que tenían un conocimiento serio de la escritura, de aprender cosas de esas personas, de la vida de esas personas, de las inquietudes, de la seriedad al estudiar la palabra de algunas personas. Y esa inquietud mía de descubrir el concepto de persona que había en la Biblia no solamente influyó en el enfoque doctrinal que yo tengo hoy de la revelación de Dios, sino que influyó incluso en el enfoque doctrinal de mi propia profesión. Porque descubrir ese concepto me sirvió a mí para aclararme y clarificar muchas cosas, tanto en el campo profesional como en el campo, digamos, cristiano. Con esto quiero decir que para bien o para no tan bien, yo tengo una interpretación de la revelación de Dios un tanto particular, que según la interpretación de un hombre que tuvo muchas responsabilidades en la obra del Señor en España, ya hace mucho tiempo ya que está con el Señor, en un congreso de todas las iglesias evangélicas de España, era un amigo también personal, pero bueno, por su edad yo podía ser perfectamente su hijo o incluso hasta quizás su nieto, y él me presentó en el congreso y dijo una cosa con la que yo estaba de acuerdo. Dijo que ya se sabía que mi visión de la revelación de Dios era muy particular y más o menos especial, y añadió una cosa que me imagino que mucha gente que estaba allí no estaba de acuerdo. Dijo, pero no por eso menos ortodoxa. Con eso no quiero decir que sea así como este hermano pensaba, pero yo creo que toda la revelación de Dios tiene una interpretación y aparece muchísimo más clara si el concepto de persona que se revela en la Escritura lo entendemos. Y si no entendemos eso, pues creo que hay cantidad de aspectos en nuestra vida personal y en nuestra vida colectiva, tanto a nivel familiar como comunidad y como iglesia, en los que tendremos muchos problemas, muchas dificultades y tendremos muchos desacuerdos. El concepto que yo describí de persona en la Escritura, que yo descubrí, pasados algunos años, cuando empezaron a publicarse en España libros que durante mucho tiempo estaban prohibidos, cayó en mis manos un libro muy importante de una persona que hemos mencionado aquí en los estudios bíblicos y en algunos mensajes los domingos muchas veces, el alemán Dietrich Bonhoeffer o Bonhoeffer. Y era un libro sobre la Iglesia que él tiene, que traducido al castellano es La Comunidad de los Santos, pero el título todavía se publica en latín, La Santorum Communio, La Comunidad de los Santos. Y ahí descubrí que lo que yo encontraba en la Escritura sobre el concepto de persona, había otras personas, hacía mucho tiempo, que habían encontrado algo muy parecido y en muchas cosas igual. Como para ese tiempo Bonhoeffer ya era para mí un hombre de muchísima autoridad y conocía la historia de su vida y su ejemplo y su ministerio, incluso lo tuvo en España, en Cataluña, durante poco tiempo, pero fue pastor de una iglesia reformada en Cataluña, Barcelona concretamente. Me ayudó mucho en el sentido de que si una persona que conocía las Escrituras de una manera seria y profunda y leyendo sus argumentaciones, me gratificó a mí en el sentido de que entonces yo era todavía muy joven en la fe, de que no debía de estar muy descaminado de lo que la palabra de Dios revelaba sobre el concepto de persona. Eso me hizo profundizar más y llegar a conclusiones que ya no estaban en los libros de él, pero que sí estaban en la Biblia. Con esto quiero decir que si lo que yo voy a intentar decir hoy, y si hoy no lo termino, continuar el próximo día, lo entienden, entenderán por qué yo veo las cosas como las veo, por qué interpreto la revelación de Dios en lo que yo conozco como la interpreto, y por qué tengo los conceptos teológicos que tengo. Y esto no es motivo de ninguna vanagloria ni de presunción, pero sería yo un hipócrita y tendría una humildad falsa que creo que Dios rechaza si dijese que yo no tengo unos conceptos teológicos hoy en España que algunas personas comparten, que algunas iglesias comparten, pero que quizá hay una mayoría de creyentes, y puede que de iglesias, que ni comparten ni entienden. Pero yo tengo una interpretación de la palabra de Dios basada en conceptos antropológicos. Quiero decir que mi interpretación de la Escritura parte de entender el concepto de persona. Y cualquier cosa, se habrán fijado los que me conocen desde hace muchos años, cualquier libro que estudiemos, cualquier aspecto que tratemos, sobre todo un plan de estudios bíblicos, de alguna manera yo siempre llego a las mismas conclusiones. y por lo tanto de esas conclusiones se derivan siempre las mismas aplicaciones prácticas, ¿no? Bien, pues creo que este concepto de persona es fundamental para entender la revelación de Dios, para entender, por ejemplo, lo que es la relación varón-mujer en el matrimonio, para entender lo que es el funcionamiento en la iglesia de los varones y de las mujeres. Para entender lo más importante, desde mi punto de vista, de la revelación de Dios. Y sin ese concepto, creo que surgen entonces muchas doctrinas que los seres humanos elaboramos y muchas contradicciones. Entonces hoy vamos a entrar a estudiar el concepto de persona como yo lo veo, y voy a procurar dar suficientes datos para que podamos entenderlo. Si entendemos eso, vamos a funcionar mejor en nuestras familias, en nuestros matrimonios y desde luego como comunidad. Y vamos a entender mejor también cuál es el llamamiento, la vocación a la que hemos sido llamados y cuál es nuestra responsabilidad. Y también vamos a entender cómo podemos realizarnos mejor, tanto a nivel personal, como a nivel familiar, como a nivel comunitario. Bueno, ya hemos ido viendo muchas cosas en este capítulo primero, hemos tocado muchos aspectos, hemos ido viendo momentos diferentes de la creación, y hoy llegamos al momento, digamos, culminante de la creación, que es cuando Dios crea al hombre. Como la palabra de Dios dice en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Para entender el concepto de persona, es decir, qué es el hombre que Dios crea, tenemos que analizar primero el concepto mismo de Dios. Porque el hombre que Dios crea va a ser imagen y semejanza de Dios. Entonces, para saber lo que Dios crea, hay que intentar estudiar a Dios como persona. Y ahí ya algunos de nosotros, o muchos, empiezan o pueden empezar, no digo aquí, cuando digo nosotros estoy hablando de los creyentes en general, de los cristianos a través de los tiempos, a tener problemas. Es decir, ¿cómo Dios como persona? Dios son tres personas. Esto es lo que dirían en la mayoría de las iglesias, saltando grandes denominaciones: catolicismo, protestantismo, iglesia ortodoxa griega y otras denominaciones que aquí no se manejan, pero que si vamos a Oriente Medio nos encontramos con que hay 6 o 7 denominaciones diferentes y muy importantes en algunas partes del mundo. Aquí nunca se habla, por ejemplo, de la iglesia copta, de la iglesia cristiana que tiene muchos miembros en Egipto y que se considera que fue fundada por Marcos, el del Evangelio de Marcos. Aquí nunca se habla de algunas iglesias cristianas que hay en el Líbano, pero en Oriente Medio tiene mucha importancia. O sea que no hay solo 3 grandes denominaciones, hay otras muchas más, ¿no? Pero en cualquiera de esas denominaciones existe un dogma, que es el dogma de la Santísima Trinidad, y que además es intocable. Y aunque dentro del protestantismo se dice que no hay dogmas, es falso, también los hay, porque lo de la Santísima Trinidad es intocable. Y podríamos tener hoy a maestros, a enseñadores, a lo que se llaman líderes dentro de las iglesias cristianas evangélicas de España, sin ir más lejos, que nos dirían que si ese dogma no se mantiene, quedamos vacíos de contenido y entonces no tiene sentido la iglesia, ni nosotros como creyentes. Pero eso son deducciones de los seres humanos y de eso la palabra de Dios no habla. En primer lugar, en la Biblia no se encuentra la palabra Trinidad por ninguna parte. Si alguien encuentra la palabra Trinidad en la Biblia, pues escribiremos a Suecia para proponerle, aunque sea desde una comunidad humilde, para premio Nobel de algo, porque lo merece, porque es que nadie, es decir, durante los primeros siglos del cristianismo la palabra Trinidad no existía ni la manejaba nadie en ningún concilio de la Iglesia antes de que se formasen la división de Occidente, de Oriente, etc. Esa palabra no existe en la Biblia, y mucho menos el término un Dios trino. Eso es, desde el punto de vista teológico, una auténtica barbaridad. Es un barbarismo. Pero eso es lo que se maneja. Y lo pueden leer en libros de teología recientemente publicados. Y por autores que se supone que saben lo que dicen. Y que intentan defender ese aspecto con racionalizaciones, es decir, con supuestos argumentos razonables, aplicando la razón humana a la revelación de Dios. Pero bueno, si se nos dice que Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Hijo es Dios, pues ya tenemos ahí la Trinidad. O sea, ¿por qué nosotros le ponemos un nombre a eso? Que la Biblia no se lo ha puesto nunca. ¿Por qué nosotros decimos que esos son tres? ¿Y por qué no decimos que eso es uno, que es lo que dice la Escritura? ¿O se confundió Dios con un pueblo que escogió, que fue el pueblo de Israel, pero lo escogió para que se cumpliese una promesa hecha no al pueblo de Israel, sino hecha a un gentil que se llamaba Abraham y que representaba, por así decir, a toda la humanidad, y que de Abraham descendió Israel y más pueblos? Y Dios escogió a un pueblo para que la promesa hecha a Abraham de que en su descendencia fuesen benditas todas las naciones de la tierra o todas las familias, a ese pueblo le transmitió un mensaje, y el mensaje es: oye Israel, Jehová o Yahvé, tu Dios, es decir, Yahvé Elohim, uno es. Y a ese pueblo se le recomendó que por todas las generaciones tuviese eso grabado en su mente y en su corazón y no lo olvidase nunca. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, es decir, cuando el Hijo de Dios se encarnó, cuando Dios, que es Espíritu, esto está claro, ¿no?, en la Biblia, que Dios es Espíritu, cuando Dios se materializó, ya sé que el término nos puede resultar duro, pero esa es la realidad, y yo creo que una realidad para mí bellísima y esclarecedora. Es decir, cuando el Espíritu, se vistió de materia, cuando Dios se materializó para que la materia pudiese ser un día divinizada o espiritualizada, pero no espiritualizada como una abstracción, que Dios no es una abstracción, es una realidad. Cuando el Señor Jesucristo, cuando el Hijo de Dios se hizo carne y se convirtió en Jesús de Nazaret, podía haber deshecho el equívoco y haber dicho que Dios era tres y haber hablado de un Dios trino y haber hablado de una Trinidad, pero resulta que vino y siguió diciendo que Dios era uno. Y esto es muy importante, porque ya no estamos hablando de cómo lo interpretaba Isaías o cómo lo interpretaba Jeremías o cómo lo interpretaba Amós o cómo lo interpretaba Juan, por poner un ejemplo del Nuevo Testamento de alguien que lo interpretó muy bien, que es Juan. Es decir, La aportación teológica de Juan está muy por encima, y toda la palabra de Dios es palabra de Dios, y nada es mejor ni peor, pero quiero decir que teológicamente Juan es quien aporta más para comprender este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo vuelve a enfatizar en que hoy Israel, el Señor tu Dios, es uno. Y cuando le dicen, muéstranos al Padre y nos basta para creer que tú eres el Hijo de Dios, y eso se lo dicen algunos de los que estuvieron con él más cercanos, de los apóstoles, de los 12 que escogió, él dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, que era quien le preguntó esto, y aún no me conoces. El Padre y yo somos uno. O podríamos traducir sin forzar lo mismo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú entonces, muéstranos al Padre? Esto es muy importante, porque es la propia interpretación del Hijo de Dios sobre textos que pudiesen dar lugar a pensar que en Dios hay tres personas distintas. Además, no solo se dice que hay tres personas, ¿eh? Tenemos la osadía, o hemos tenido la osadía de decir que son tres personas distintas. Cuando Jesús dice que él y el Padre son lo mismo, cuando la Biblia dice que Jesús es el Espíritu, con mayúscula, cuando la Biblia dice que Dios es el Espíritu, y estamos hablando todo esto de labios de Jesús o de alguna epístola de Pablo. En la conversación de Jesús con la mujer samaritana dice, a Dios hay que adorarle en espíritu, Dios es espíritu, y a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad, porque Dios busca tales adoradores. Y están hablando de si Dios es varios o si Dios es uno. Bueno, pues vamos a ver la primera revelación de Dios que tenemos de Dios como persona. Si esa revelación primera que tenemos de Dios como persona nos dice que Dios son varias personas, o nos dice que Dios es una persona formada por varios, diríamos, para explicarlo, porque no tengo otra manera de decirlo, por varios individuos personales, que no es lo mismo, ¿eh? Que no es lo mismo. Pues la primera revelación que tenemos de Dios es su nombre. La primera revelación que tenemos de Dios es su nombre, Dios. En lenguas muy antiguas, más antiguas que la lengua hebrea, en lenguas de los pueblos que inventaron la escritura, refiriéndose a Dios, se le denominaba Él. Y hasta el día de hoy, en muchas lenguas que tienen que ver con el hebreo, pero no son el hebreo, como puede ser el árabe, como puede ser la lengua de los caldeos, y lenguas más antiguas todavía, Dios se denominaba como Él. El nombre de Dios que emplea Génesis 1 tiene que ver con ese término, pero completándolo, porque el nombre es Elohim. Pero ese es un nombre que se podría descomponer en Él y el resto. Es decir, que la raíz de ese nombre es la misma raíz que los primeros pueblos que inventaron la escritura cuneiforme, que es la primera escritura que hubo en el mundo, emplearon para referirse a Dios. Y además describiendo aspectos de la creación del mundo y de los seres humanos parecidos a lo que dice Génesis 1. no iguales, pero parecidos en muchas cosas. Bueno, pues él o Elohim viene de una raíz. Elohim viene de una raíz que es él, y esa raíz significa fortaleza y poder. O sea, que lo primero que se nos revela de Dios es que es una persona, porque es un sustantivo, es un nombre de persona, una persona donde radica la fortaleza y el poder. Y esa persona, y eso ya lo vimos en otros estudios, crea los cielos y la tierra, todo lo que es la creación. Ahora, Elohim es un sustantivo plural y significa literalmente, aquí están de acuerdo teólogos, filósofos, lingüistas y todo el mundo, significa literalmente, ya sé que muchos ya lo saben, porque esto ya me lo han escuchado muchas veces, significa uno, ojo, la primera revelación de Dios es que es uno en el que hay varios. De ahí hacer eso igual a la Santísima Trinidad, puede haber teológicamente un abismo tremendo. O sea, ¿quién somos nosotros? Esto que yo digo aquí lo vengo diciendo desde hace muchísimos años ante auditorios de conferencias especiales de una denominación entera, por ejemplo las asambleas de los hermanos en España, que es donde yo conocí el Evangelio y por el que sigo dando gracias a Dios por haberlo conocido ahí. Y no hace muchos años que en la reunión de varias iglesias en Barcelona, de esta denominación y de otras iglesias bautistas, yo dije lo que voy a decir hoy aquí, que a lo mejor lo he dicho en esta congregación alguna vez. ¿Quiénes somos nosotros para contar los varios que hay en Dios? O sea, ¿quiénes somos nosotros para contar los varios que hay en Dios y decir los varios que hay en Dios son tres? Lo más que nosotros podemos llegar es a saber que ese Elohim, que es uno en el que hay varios, se nos presenta como Yahvé Elohim. Se nos presenta como el Espíritu. Y se nos presenta como el Padre. Eso es lo que la Biblia nos dice. Decimos el Padre uno, Yahvé Elohim, que es el Hijo, dos. Y eso lo interpreta la propia Biblia, que Yahvé Elohim, el libro de Apocalipsis y otros, está en esa interpretación, el Todopoderoso. A Jesucristo se le da el nombre de Todopoderoso, que es el nombre que se le da a Dios, porque era Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que porque se nos revela que esos varios que hay son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no hay más varios que esos? Yo no sé si hay más o menos. Lo que sé es que nosotros no podemos cuadricular el círculo. No debemos. No debemos. Es decir, hay que quedarse con lo que la palabra de Dios dice. Dios es uno y sigue siendo uno y siempre será uno. ¿Cómo empieza la Biblia? Diciendo en el principio Dios, uno en el que hay varios. ¿Cómo termina la Biblia? Si queremos saber cómo termina la Biblia, vamos al libro de Apocalipsis, no porque sea el último libro del canon, sino por lo que dice al final, cuando dice que no habrá sol porque Dios será el sol, cuando dice que no habrá porque Dios será una serie de cosas, ¿no? El sol, la luz, absolutamente todo. Vamos al capítulo 15 de Corintios, donde tenemos especificado los diversos momentos del pasado, del presente y del futuro. Y el capítulo 15 de 1 Corintios nos dice que el final de todo es cuando Dios sea todo en todos, Dios como. O sea, que la Biblia empieza diciendo que al principio Dios y al final, incluso después de que pasen esta tierra y estos cielos y haya una tierra nueva y unos cielos nuevos, al final, como al principio, todo estará integrado en Dios. Todo estará integrado en Dios. Y Dios seguirá siendo uno. Y el mismo Hijo de Dios, siendo Dios, dice 1 Corintios 15, se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, hasta que Dios sea todo en todos. Y no hay más que eso. Es decir, eso que es bien grande y bien importante, la revelación de Dios. En el principio Dios y al final Dios. Dicho en palabras del Señor Jesucristo, reveladas a Juan, soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios o estaba al lado de Dios, y el Verbo era Dios, o Dios era el Verbo, que las dos traducciones son válidas. Y algunos tienen prejuicio con cambiarlas, pero no se debe detener, porque las dos traducciones, el Verbo era Dios o Dios era el Verbo, son válidas. Entonces, cuando se nos dice, por ejemplo, en Juan 1:14, que a Dios nadie le vio jamás, es muy importante, ¿eh?, este texto que vamos a leer ahora. A Dios nadie le vio jamás. Perdón, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. A Dios, como Elohim, como uno en el que hay varios, no le vio nadie. Pero ojo a lo que sigue. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, pero a Dios, a través del Hijo, podemos conocerlo. Que no verlo como el oír, pero conocerlo sí. Y los que vieron a Jesús en su día estaban viendo al Padre, según el mismo Jesús. Y los que no lo podemos ver hoy con los ojos de la carne, pero sí con los ojos de la fe, estamos viendo en Jesucristo al Padre también. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero vamos a ver lo que dice el griego, porque el texto que yo he leído en las Biblias está mal traducido. Hay algunas Biblias que ya lo traducen correctamente. El griego dice lo siguiente. A Dios nadie le vio jamás, y Dios como teos, ¿eh? Pero este teos del Nuevo Testamento, teos, Dios, palabra griega, en hebreo es Elohim, no es Yahvé, ¿eh? Yahvé es uno de esos varios que hay en Elohim, que aparece ya en el capítulo 2 de Génesis. En el capítulo 1 solo aparece Dios como Elohim, y en el capítulo 2 dice Jehová Elohim va a crear al hombre, ¿no? Porque claro, la Biblia luego en el Nuevo Testamento y a través de todo, la Biblia tiene un desarrollo doctrinal. En la medida que van saliendo libros, se nos van aclarando la revelación de Dios, hasta que llegamos a Colosenses y nos dice que todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. Y ese Él es el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios es Yahvé, Elohim. Y por lo tanto, en el capítulo 2 de Génesis no hay una contradicción en cuanto a que la revelación que se llama yavista, que veíamos en los primeros días, comparada con la revelación eloísta del capítulo primero, muchos dicen, hay una contradicción, esto se opone. No. En el capítulo 2 se nos dice cómo en el tiempo y en la historia, ese Dios que era Elohim, uno de esos varios que hay en Dios, Yahvé Elohim, el Hijo de Dios, que era el creador de todas las cosas, creó al hombre también. Y lo creó a su imagen y semejanza. Y aquí entra una cosa muy importante, porque el Hijo de Dios se denomina el Hijo del Hombre antes de que Adán existiera. Y ahí entramos en un terreno donde, si empezamos a pensar con nuestra razón, entraremos en confusiones, pero yo no voy a entrar en eso, primero porque me perdería y no sabría por dónde ir. Yo voy a tomar la posición que muchas veces dije que tomaba Juan Valdés cuando apareció una cuestión de esto. Yo acepto lo que Dios dice. Es decir, que, y esto se ha explicado aquí en algún mensaje, yo lo recuerdo por parte de algún hermano que tiene ministerio, hablando de Jesús como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es preexistente al primer ser humano creado. Y es preexistente como Hijo del Hombre. Y esa es la visión que tiene Daniel y que se revela en el capítulo 7 de Daniel. Hablando de que ese Hijo del Hombre un día establecerá un reino en todos los aspectos políticos, sociales, económicos, morales, éticos, espirituales, en todos los que queramos, sobre todas las naciones y reinos de esta tierra. y lo ve viniendo en las nubes del cielo. Y a esa referencia se refiere, es una redundancia, cuando yo hablo esto en este momento, Jesús en diversos momentos de su vida. Incluso en el momento en que le van a condenar a muerte por decir eso, que él era el Hijo del Hombre. Cuando le van a condenar y le preguntan claramente si él es el Cristo, dínoslo abiertamente, es el Hijo de Dios, el Hijo del Eterno, etc. Y dice que vosotros estáis diciendo la verdad, soy el Cristo, soy el Hijo de Dios, y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Está identificándose con aquel que vio Daniel muchísimo tiempo antes. Estamos hablando de siglos y siglos anteriores, ¿no? Entonces, ese Hijo del Hombre es una figura preexistente, enigmática para nosotros, que pertenece, digamos, a lo que un autor muy importante, un obispo anglicano, Arthur Robinson, que habló de cosas tan importantes como la interioridad de Dios. Esto es un tema muy interesante, pero no es el tema que tenemos esta noche, ¿no? En el sentido de que ese Hijo del Hombre, y con ese nombre hombre, tenía una dimensión en la realidad de Dios antes de que fuese creado Adán. Y eso es muy importante para entender esto, ¿eh? Es decir, ¿qué papel juega el término hombre teológicamente pensando en la realidad de Dios? Y pensando que dentro de ese uno en el que hay varios, uno de esos varios era el Hijo del Hombre antes de que Adán fuese creado. Era el Hijo del Hombre. Por lo tanto, el Hijo del Hombre, que siempre la mayoría de los escritores y de los intérpretes hacen referencia, una referencia racionalista, puramente empleando la razón humana, era el Hijo del Hombre porque se encarnó y era hijo de María, que era una mujer, era un ser humano, ¿no? No, no. El Hijo del Hombre nada tiene que ver con que naciese, con que Dios escogiese a una mujer para que Dios se materializase o se encarnase. El Hijo del Hombre habla, es decir, ¿por qué le condenaron a Jesús? Le condenaron por denominarse a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Y cómo interpretaban los judíos de su tiempo, los maestros y los menos maestros, lo del Hijo del Hombre que tenían en Daniel sobre todo? Y ahí les iba la mente. Como le fue a Natanael, uno de los discípulos del Señor, cuando el Señor al principio de su ministerio le dijo: he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Bien, pues, ¿por qué le condenaron a Jesús? ¿Por qué le querían apedrear y matar en tantas ocasiones? En una ocasión él dijo: ¿por cuál buena obra de las que he hecho entre vosotros me queréis apedrear o me queréis matar? Y dijeron: no te queremos apedrear por ninguna buena obra que hubieses hecho, sino porque tú, siendo un hombre, es decir, siendo antropos, hombre, un ser humano, o si fuésemos al hebreo, siendo Adán, y no olvidemos que en la Escritura se dice que Cristo era el segundo Adán, no me estoy inventando nada, tú, siendo un hombre, te haces Dios. ¿Y cuándo entendían ellos que se hacía Dios? Porque él nunca dijo directamente: yo soy Dios, en este sentido. Él se definió siempre a sí mismo como el Hijo del Hombre. Nunca se llamó Jesús, pero siempre se definía como el Hijo del Hombre. Los hombres se atrevieron a decirle a Jesús cosas importantes, a decirle, a llamarle Señor, a llamarle Rabí, a llamarle Maestro, incluso a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Bendito, o el Hijo del Dios viviente, o el Santo de Dios, que significa lo mismo esa declaración de Pedro y de los demás en dos ocasiones que tenemos relatadas. Pero nadie de sus discípulos, de los más íntimos ni de los más concienciados y de los que tuviesen introyectado una conciencia más profunda de qué era Jesús, se atrevió jamás a llamarle el Hijo del Hombre. Pero él a sí mismo se denominaba el Hijo del Hombre. No te condenamos por ninguna mala obra, sino porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Luego, ¿cómo entendían ellos lo del Hijo del Hombre? Que estaba haciéndose Dios. Esa fue la razón fundamental para condenarle a muerte. ¿Eh? esa confesión de él, y él hace referencia a eso. Bueno, pues la traducción de este texto 18 es: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios, dice el griego, en todos los manuscritos que se conservan en el mundo de Juan. No hay algunos que digan hijo, y que hubiese alguna duda por las fechas cercanas, y no, en todos los manuscritos de Juan. Y yo tengo la suerte de tener una copia de los más antiguos que hay en la biblioteca, se puede conseguir, claro, con dinero, en la biblioteca del Consejo Mundial de las Iglesias que hay en Ginebra, donde se puede conseguir los manuscritos más antiguos de Juan y de Lucas, los que se conservan. Y en los más antiguos y en todos, pero es que en todos los de Juan dice: el unigénito Dios, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Dios que estaba en el seno, en las entrañas, literalmente, del Padre, Él le daba a conocer. Literalmente, Él lo explicó o hizo la exégesis, que la exégesis es la explicación de un término. Luego, ojo, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Dios. Es decir, que Juan dice que Dios es uno, y lo dice de una manera clara. Versículo 14, cuando llega la encarnación, dice: y aquel verbo fue hecho, significa llegó a ser, llegó a ser carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y la palabra unigénito es monogenes. Mono significa uno. Es decir, que cuando Juan escribe, además teológicamente de manera muy profunda, sigue diciendo lo que dice el Antiguo Testamento y lo que Dios dijo al pueblo de Israel para que llevase ese mensaje al mundo, que Dios es uno. Jehová, tu Dios, uno es. Y esto por los siglos de los siglos. Y llega el Señor Jesús, que viene a explicar a ese Dios que no comprendemos, y sigue diciendo que es uno. Y dice: el Padre y yo somos uno. Y cuando habla del Espíritu Santo y de él, dice: somos uno. Estaba yo hablando con un hermano antes de empezar el estudio de hoy. Él no sabía de qué iba a hablar yo hoy, pero salió por otra cuestión de algo que yo digo en un libro mío, y cómo los teólogos de la liberación, no estoy haciendo ninguna apología ni a favor ni en contra, sino diciendo que son de personas que, permaneciendo dentro del marco del catolicismo, entendieron lo de la Trinidad de otra manera, de una manera que, si la Iglesia Católica hubiese sido más inteligente, se hubiese aprovechado de ello para defender más el dogma de la Trinidad, pero se sintió atacada porque ellos, del análisis que hicieron de la realidad de Dios, sacaron conclusiones que iban en contra de toda la estructura piramidal del catolicismo a nivel de asamblea y de iglesia, ¿no? Y emplean un término para hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando por sentado que esos varios que hay en Dios son esos tres, que yo no lo cuestiono para nada, pero yo no me atrevería a decir que esos varios que hay en Dios son esos tres solos. Yo digo que lo que tenemos revelado de Dios hasta hoy es que esos tres son Dios, pero que son uno, que no son tres personas diferentes, que son uno. Entonces ellos emplean un término que es el término interjoresis, y ellos dicen: Dios es uno, el Padre está en el Hijo y en el Espíritu Santo, el Hijo está en el Espíritu Santo y en el Padre, y el Espíritu Santo está en el Padre y en el Hijo, y esto no se puede introducir el bisturí y separar. Y ellos admiten que en Dios hay una pluralidad, que es uno en el que hay varios, y de ahí sacaban como consecuencia de que en la propia interioridad de Dios había una dimensión democrática y la querían aplicar a la Iglesia. ¿En qué sentido? En que esos varios que constituyen ese Dios único constituyen, a la luz de la Biblia, de la revelación de Dios, un consejo, y que ese consejo toma decisiones por consenso de los varios que hay en Dios. Entonces, llevado a aplicación de una Iglesia local, pues creían que no puede haber una estructura piramidal como la de la Iglesia Católica, donde una persona dice algo y los demás, los creyentes, la Iglesia no tiene nada que decir o no puede participar en nada de eso. Por esa manera como ellos querían intentar democratizar las comunidades de base o las iglesias, pues chocaron con el Tribunal de la Santa Inquisición, con otro nombre hoy, en Roma, y entonces un argumento como nunca tuvo la Iglesia Católica, ni Tomás de Aquino ni nadie, porque Tomás de Aquino fue a aplicar la filosofía de Aristóteles, que es poco menos que elevar la razón a la categoría de infalible, que fue lo que hicieron luego después los enciclopedistas franceses, mucho tiempo después, claro, antes de ayer, aplicar la razón a la revelación de Dios y sacar unas conclusiones. No, pero este argumento de la intergéresis, de cómo uno está metido en el otro y todos están metidos en todo y forman uno, es un argumento muy serio. Es un argumento importante que hay que tener en cuenta. Bueno, pues lo primero que tenemos de Dios es su nombre, uno en el que hay varios. Y mi criterio personal es que nosotros no somos nadie para contar esos varios que hay en Dios, pero sí tenemos que ser, si aceptamos la revelación de Dios, aceptar que se nos revela, que esos varios que hay en Dios se nos revela al Padre, se nos revela al Hijo y se nos revela al Espíritu Santo. Pero de eso sacar conclusiones a que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y luego poner ejemplos absolutamente impresentables desde el punto de vista teológico, poner ejemplos como esto, que Dios es un triángulo equilátero, y un triángulo equilátero es un triángulo que tiene los tres lados iguales y los tres ángulos iguales, y que igual un lado es el Padre, otro lado es el Hijo y otro lado es el Espíritu Santo, y claro, como están unidos, son uno, pero son tres. Pero es que eso se le puede dar la vuelta con la razón y decir, no, estáis equivocados, son uno en tres dimensiones o manifestaciones que son iguales y equivalentes. Se les puede decir eso desde el punto de vista de la geometría perfectamente, pero ejemplos más impresentables teológicamente. El ejemplo, y estamos hablando de padres de la Iglesia, o sea, no estamos hablando de cualquier personaje, ¿no? Pero esos ejemplos también se siguen dando en nuestros medios y enseñando a los niños a que con la razón comprendan lo que solo se puede entender desde la dimensión de la fe y no con la razón humana. Y no tenemos que acostumbrar a nuestros niños a racionalizar a Dios. Nuestros hijos nos irán haciendo preguntas acerca de interrogantes que el ser humano tiene delante. No tenemos que racionalizar y estar ansiosos porque tenemos nosotros que explicar a Dios a nuestros hijos, porque si somos incapaces de explicar a Dios a nuestros hijos se van a perder y no sé por dónde van a ir. No tenemos que racionalizar a Dios. Cuando nuestros hijos nos pregunten por qué Dios creó los cielos y la tierra, no podemos engañarlos, porque las motivaciones de Dios no las conocemos. Tenemos que decirles como mucho lo que la palabra de Dios dice, que Dios hizo la creación por amor a sí mismo. Eso es lo que la Biblia enseña. Y no empeñarnos en darles una serie de argumentos para demostrar que tiene que haber un Dios detrás de la creación, porque hay no sé cuántas pruebas que lo demuestren. Ese no es el camino para llegar a Dios, porque a todas esas pruebas que supuestamente lo demuestran se les puede dar la vuelta y pueden demostrar todo lo contrario. Y eso es lo que se ha hecho por parte de filósofos y de críticos del cristianismo. Entonces, intentar explicarles a Dios es algo que está más allá. Es decir, La revelación que nosotros tenemos de Dios hasta ahora es la que tenemos. Y sabemos que en la segunda venida de Cristo tendremos más revelación y comprenderemos lo que ahora no comprendemos. Y leo un texto solo. En la primera carta o epístola a Timoteo, en el capítulo 6, ¿qué pasará cuando el Señor Jesucristo venga? Después de eso podríamos explicarles a nuestros hijos esta serie, digamos, de secretos, por llamarlos de alguna manera, que pertenecen a los arcanos de Dios y a la sabiduría solo de Dios y a la interioridad de Dios. Pero después de que el Señor Jesucristo venga, no tendremos que explicarles nada, porque todo el mundo tendrá un conocimiento de Dios amplísimo y universal. Ya no habrá que dar ninguna explicación. ¿Qué dice en el capítulo 6 de Timoteo? Dice el versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Hace referencia a la revelación de Dios. Hasta la aparición, la epifanía, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual, a su tiempo, y el tiempo no es cronológico aquí, es kairótico, es el momento que Dios escogerá cuando Él quiera, la cual a su tiempo mostrará, revelará, sacará la luz, probará, demostrará, pero en esa segunda venida, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Bueno, esa es la respuesta que tenemos que darle a nuestros hijos. Que para explicar esas cosas habrá que esperar a que el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y aquel que se denominó a sí mismo como el Hijo del Hombre y como Dios manifestado en carne, vuelva. Y entonces tendremos acceso a una revelación que no tenemos ahora, que es acceso a aquel que habita en luz inaccesible. Bueno, ya sé que he echado mucho tiempo, pero como es muy importante este concepto de persona, pues ya tenemos adelantado para el próximo miércoles un montón de cosas que ya no tengo que explicar, y entonces ya puedo ir más deprisa. Y espero, si Dios lo permite, que el miércoles que viene, pues clarifiquemos un poco el concepto de persona. Ahí nos quedamos con esto, que la primera revelación que tenemos de Dios es su nombre y que es uno en el que hay varios. Y eso, traducido al lenguaje como yo lo interpreto, es que Dios es una persona colectiva. Una persona colectiva. No soy yo el único que piensa eso o que lo ha pensado a través de la historia de la Iglesia, pero pocas personas. Eso es verdad. Pocas personas. Y creo que partiendo de ese concepto de Dios como persona colectiva, vamos a entender qué es el hombre y vamos a entender también qué es la familia, por ejemplo, y vamos a entender también qué es una iglesia. Y cómo hay que funcionar en ese contexto. Pero bueno, esto ya se nos escapa porque ya el tiempo se terminó por hoy. Así que yo doy gracias al Señor por todos los que estamos aquí esta noche. Y ojalá que sigamos con el interés que estamos demostrando por estos temas, que aparentemente pueden parecernos teóricos, pero que estos temas, si los tomamos en serio, tienen una aplicación práctica inmediata en nuestras vidas. Una aplicación práctica inmediata en la vida de la Iglesia, en la vida de las familias y en la vida de los individuos. Bien. Pues voy a pedir que una hermana o un hermano tenga una palabra de oración y ya damos por finalizada la reunión. Ya.